Especial Diálogos desde el Escorial. Programas especiales de la Asociación de Radios Universitarias, ARU, desde los cursos de verano en el Escorial celebrados en el mes de julio.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Hola amigos, es que no te qué bueno empezar escuchando esta canción de Chico Novarro, nuestro compatriota, el argentino, que tiene además tantas versiones, ¿no? Aquí también en España. Es extraño, siendo visitante, comenzar a desarrollar un programa de radio en este lugar imposible de describir si no ha tenido uno oportunidad de recorrerlo aquí en el San Lorenzo del Escorial. Es una jornada tórrida, muy temperatura muy arriba, muy elevada en España, estamos en el verano, y es un honor y un placer para mí, porque es la primera vez que estoy en estos cursos de verano, y además haciéndolo en nombre de nuestras radios universitarias públicas, porque aquí uno de los objetivos de nuestra presencia frente a estos micrófonos es justamente enaltecer, destacar lo que hacemos las radios universitarias, ya diría yo hispanoparlantes, en América Latina y aquí en España, en procura de consolidar medios de comunicación universitarios que estén no solamente al alcance de sus propias universidades, sino también de la comunidad que las integran a través de sus alumnos, a través de su aporte. Así que, para comenzar, que debiera ser al revés, pero quiero ser generoso en el agradecimiento para Miguel Ángel Ortiz, responsable de que estemos aquí desarrollando esta visita, que quedará eternamente en el recuerdo de agradecimiento, Miguel Ángel.
Sin duda alguna, y además yo creo que lo primero que debemos hacer es agradeceros mucho la generosidad que habéis tenido con nosotros, con las radios universitarias españolas, con la Universidad Complutense, porque entendemos que es un esfuerzo importante el hacerse tantos kilómetros, un vuelo tan largo, por el hecho de compartir algo tan hermoso como es la comunicación, como es la radio, desde la iniciativa de lo público, que al final es el elemento común que compartimos tanto desde Latinoamérica, el Caribe, como desde España.
Bueno, y en buena hora también está Daniel Martín Pena. Venimos de otras batallas, venimos conociéndonos desde el festejo de lo que consideramos es la primera radio universitaria del mundo, la radio de la Universidad Nacional de La Plata. El año pasado cumplió 90 años. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Para mí, la verdad, un placer poder estar en España y poder estar contigo aquí en esta mesa, porque nos devuelven la visita que, como bien dices, hace un año Miguel Ángel y yo hicimos para celebrar el 90 aniversario de la primera radio universitaria del mundo en La Plata. Para nosotros fue espectacular poder compartir esos días con vosotros, y que estéis aquí compartiendo y defendiendo lo que debe ser la radio universitaria en España es importante, y más con todos los proyectos que tenemos por delante por desarrollar y que van a ver la luz a partir de septiembre en Argentina.
Si bien este programa lo estamos guardando como el recuerdo más valioso que hemos tenido, entiendo, de la visita nuestra aquí, ya ha estado José Robato, Trovato, que me ha acompañado aquí, que ha estado en el programa de Onda Campus, el programa de Daniel. No es menos cierto que estamos en un esfuerzo común de, no me gusta mucho la palabra reivindicar, pero sí de dar una toma de conocimiento real y efectiva del esfuerzo que hace la radio universitaria por ocupar el espacio que la misma autonomía universitaria de suyo le va dando. y que se va imbricando en cada uno de los países de América Latina a diario, y que va a tener este año 2015 la oportunidad de ensamblar en esa red que integramos distintas redes americanas, latinoamericanas, a la ARU, a la red de radios universitarias españolas. Esto tiene tal vez un carácter de primicia, a pesar de que lo nuestro no es andar dando noticias desaforadamente, pero es una muy buena noticia para nosotros, para las radios universitarias en general, para España, para América Latina, porque hay una cantidad tan enorme de vasos comunicantes que es imposible describirlas en una descripción rápida, y hay objetivos comunes que a diario uno va descubriendo y que no necesariamente pasan por la vieja costumbre, que es buena siempre, de intercambiar contenidos, de este tipo de experiencias, sino también de conformar un grupo de acción para sentarse en la mesa de las decisiones que tienen los medios de comunicación públicos en el mundo, no solamente en nuestros países de habla hispana, tomando en cuenta la importancia que revisten no solamente para la divulgación, para la difusión, para la vida interior de nuestras universidades, sino también, yo lo digo desde la visión argentina, ser una suerte de traductoras estas radios de lo que la universidad durante mucho tiempo no hizo, que fue contar a la comunidad la acción que desarrolla en la formación de nuestros profesionales. No, ya no es la radio un adorno, un complemento de la universidad, sino que es una voz cada vez más creciente, cada vez más importante, que determina que la misma universidad se vaya dando cuenta de su existencia, algo muy bueno, y que la radio descubra que en la universidad tiene una gran cantera de temas y de coberturas que van más allá de lo académico, para insertarse profundamente en la comunidad, ¿no?
Sí, sobre todo que la radio universitaria se convierta en una comunicación alternativa al hecho de la comunicación más o menos tradicional, convencional, que ofrecen el resto de los medios, incluidos los públicos también.
Sí,
¿no?
Claro.
Creemos que la universidad tiene muchas cosas que decir ante los acontecimientos sociales, ante la economía, ante la educación, y efectivamente lo que estamos haciendo es reclamar nuestro puesto, ¿no? Uh-huh. A nosotros lo que nos está sirviendo ahora el acercamiento, por ejemplo, con RULAC y con el resto de las hermanas, de las emisoras hermanas de Latinoamérica, es justamente pasar de jugar en tercera división a jugar en primera, ¿no? Porque nosotros somos, como radio universitaria, un fenómeno relativamente muy reciente, y tenemos muchas cosas de aprender de vosotros, ¿no? Uh-huh. El hecho de que la radio más antigua del mundo está en Argentina, y que efectivamente el año pasado tuvimos la oportunidad casi de celebrar su primer centenario,
claro,
por lo menos,
claro,
muy cerca, ¿no? Pues lógicamente a nosotros nos inyecta una gran dosis de moral, y evidentemente lo que pretendemos es justamente aprender de ustedes, y evidentemente también entrelazar contenidos, entrelazar colaboraciones, y de esta manera ser más fuertes.
Algo ha pasado, me parece, un poco reflexionando sobre la radio universitaria, que es también bueno señalar. Yo entiendo que las autoridades de las universidades primero miraron con alguna confusión, retaseándole importancia, y hoy se han dado cuenta que las radios tienen un poder, un potencial, no solo para la misma universidad, sino para la difusión de los temas de la universidad al resto, ¿no?, de la comunidad.
Aquí en España la verdad es que desde el año pasado se está trabajando en un proyecto de divulgación científica, precisamente Semillas de Ciencia, en la que participa Aruna a través del programa que tienen de ciencia, y para nosotros es importante también que desde la universidad se potencie no solo el contenido puramente académico, sino que vaya un poco más allá y demos a conocer a la sociedad qué se investiga en nuestros laboratorios, cómo se está invirtiendo ese dinero que sale de todos los bolsillos de los ciudadanos, y al fin y al cabo cómo repercute en la sociedad todos los avances que se están haciendo. Entonces para nosotros es importante contar en ese caso con la colaboración que estamos contando de la parte de Argentina para Semillas de Ciencia y otros proyectos que van a surgir de esa índola. Por eso es tan importante para nosotros, como dice Miguel Ángel, pasar de jugar en tercera a jugar en primera, a estar en la rula y aprender de esa gente que nos lleva 50 años de ventaja, ya no solo en la creación de la radio, sino en el Mayo francés, 50 años antes, tuvo lugar la Reforma de Córdoba, que claro, dio origen a las radios universitarias, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas, ¿no? A la extensión universitaria.
A esa reformulación que la pone al alcance popular, bien entendido.
Entonces son 50 años de ventaja, uh-huh. Y eso es mucho tiempo, y para nosotros es posicionarnos estratégicamente, como dice Miguel Ángel, estar en la RULAC.
Fíjate qué importante es para nosotros este tipo de relaciones con los compañeros de RULAC, con los compañeros de Aruna, o con los compañeros de Radio Campus Francia, ¿no? Porque uh-huh. Son movimientos ya muy consolidados. Es cierto que Aruna, RULAC es mucho más antiguo, que probablemente tiene más tradición, más empuje y está mucho más consolidado incluso uh-huh. que el movimiento de radios asociativas en Europa, pero en el caso francés, por ejemplo, ya desde el año 81 están ganando presencia, ¿no?
Sí.
Y para nosotros jugar con gente que ya tiene una trayectoria, una evolución y está consolidada, incluso su sistema de financiación, pues es muy importante, ¿no? Es un espejo donde necesariamente tenemos que mirarnos, y desde luego, una vez que nos miremos en vosotros, pretendemos cogerlo mejor, ¿no?
Sí.
Y evidentemente
sí,
contamos con vuestra colaboración.
Esa idea es mía, yo la robé primero, ¿no? Como decimos. Pero lo cierto es que la radio universitaria, además, hay que decir, tiene libertades que no tiene la radio privada, y siquiera la pública, tal vez, arriesgando un poco más. ¿Cuál es la posibilidad de ensayar, equivocarse y volver a ensayar y recuperar formatos de la radiodifusión que quedaron abandonados por otros intereses, como por ejemplo la ficción, la música, la investigación, que la misma universidad está en la naturaleza universitaria, pues tiene que ser apropiada por la radio y también desarrollarla? No necesariamente las radios universitarias tienen que tener una programación que pueda considerarse aburrida o poco entretenida, porque además se puede hacer muy bien y entretenida una programación con una gran carga de información y de divulgación, que yo creo que es un desafío tanto para uno y otro lado del Atlántico. Ustedes están diciendo esto de la antigüedad, pero debo ser sincero, a partir de la década del 70-80, ya con la democracia argentina de los últimos 30 años, es una democracia muy joven, ha crecido, se ha modificado, y particularmente con la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina, prácticamente se han duplicado las radios universitarias, lo que constituye eso que describí antes, una realidad que la autoridad universitaria primero se notificó que tenía un derecho de tener una radio, y luego se dio cuenta que era una obligación hacer frente al medio de comunicación. Así que en buena hora que estemos todos juntos en un proyecto superador, asociativo y de hermanamiento, porque insisto, tenemos unos lazos históricos, culturales, idiomáticos, que es imposible que estas radios estén separadas, estancadas cada uno en su sector. Así que, bueno, gracias, compañeros.
Gracias a ti, siempre.
Gracias a ti,
maestro.
Bienvenido.
Gracias por este espacio, gracias por permitirme desarrollar lo que hago todos los días, a diario, ¿no? Que es la radio es como mi casa, cualquiera sea el lugar, el micrófono es donde uno ha hecho ya unas décadas de trayectoria. Yo no sé si lo de los 50 años lo han dicho por mí, ustedes, por la veteranía.
No.
Pero lo tomo con buen humor. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti, bienvenido.
Una pequeña cortina, alguna cosa para separar el espacio que viene, ya que tenemos, hablando de transiciones, un tema muy interesante, amigos. Bueno, una transmisión especial de Inforradio desde aquí, desde San Lorenzo del Escorial, en los cursos de verano de la Universidad Complutense. Vamos a hacer un pasaje por la historia, dándole la bienvenida a Ricardo García Cárcel. Gracias, Ricardo, por estar aquí, muy amable.
Gracias, buenos días.
Bueno, es aquí también lo que sucede en la Argentina, para tomar un ejemplo vinculado con la historia, un momento de revisión para ver de dónde venimos y explicarnos un poco los procesos de transición que se viven en España.
Efectivamente, el objeto del curso es examinar lo que de positivo y de negativo ha podido tener la transición, que evidentemente es un proceso histórico que normalmente se sitúa a partir de la muerte de Franco en el 75 y se termina pues a partir de, sobre todo, del triunfo socialista en el 82. Este es el objetivo del curso. Uh-huh. Y naturalmente lo que hacemos es examinar los argumentos que los historiadores, puesto que ya digo, es un momento que podemos calificar ya de historia, de pasado, aunque sea un pasado muy reciente, creo que estamos en condiciones ya de establecer los aspectos positivos y los aspectos que pudo tener de negativo el proceso.
Ahí en esa cita de la cercanía en el tiempo de estos sucesos, obligatoriamente una pregunta sobre las heridas que todavía se pueden mantener abiertas o los agravios presuntos que podría disparar hablar de la transición conllevando una revisión, porque son muy frescos estos acontecimientos.
Sí, efectivamente, son los riesgos que supone hacer historia de un periodo ciertamente tan reciente en el que hay, por supuesto, infinidad de heridas y de asignaturas pendientes, ¿no? Uh-huh. Yo quizá empezaría por hacerle un balance rápido de los aspectos más positivos que se han glosado de la transición. La transición ha tenido relatos casi épicos por parte de los propios participantes de la transición y que se resumen pues en el valor que la transición introdujo de superación de las dos Españas, de apertura de una tercera España entre las dos míticas Españas que tanto había subrayado Antonio Machado. Uh-huh. Ese valor de la superación del caínismo hispánico y, naturalmente, introduciendo la Constitución como nuevo régimen político, una Constitución para todos los españoles, introduciendo, por supuesto, la transición significó también la introducción de España en Europa, acabar con tantos y tantos siglos de aislamiento, son valores indiscutiblemente positivos de la uh-huh. transición.
Hay en este tratamiento de la actividad que se desarrolla aquí en el Escorial una cita no menor en cuanto a la importancia, porque hay un trayecto, una traza cultural en medio de esta transición en la política, ¿verdad?
Sí, sin duda, es, por supuesto, detrás del régimen político, detrás de los nuevos cambios institucionales, hay una nueva cultura, hay una nueva España, que sobre todo en la que resplandece el valor de la libertad. De la libertad que se traslada a todos los ámbitos, por supuesto, de superación de lastres, de viejos lastres inquisitoriales o eclesiásticos, de apertura de una nueva moral, de un sentido mucho más laxo de las costumbres, la superación de esa rigidez que a los ciudadanos actuales, a la gente más joven, le puede parecer hasta surrealista evocar lo que fue el franquismo, pues de puritanismo y de rigidez. La transición acabó ciertamente con ese mundo.
Claro, claro. Estamos hablando con Ricardo García Cárcel, historiador, aquí en el medio de los cursos de verano de la Complutense. No contento con esta velocidad, la dinámica misma de la sociedad obviamente siempre va produciendo felizmente hechos y sucesos. Hay aquí en España una aparición desde lo político de formaciones nuevas sobre los partidos tradicionales. ¿Es producto también de algún fracaso de estos partidos tradicionales o búsquedas de otros destinos de las sociedades españolas?
Sí, sin duda estamos asistiendo a un nuevo modelo político. Algunos incluso hablan de la segunda transición, dando por finiquitado aquel ciclo político que significó el tránsito de la dictadura de Franco a la democracia. Ahora se habla de la segunda transición, que fue curiosa y paradójicamente un término introducido por José María Aznar y que, sin embargo, ahora está siendo capitalizado por las nuevos partidos políticos emergentes, en particular por Podemos. Uh-huh. Y que implica efectivamente un cuestionamiento de los valores de aquella primera transición, una especie de valoración despectiva de aquella transición, considerando, entendiendo, y yo personalmente no estoy de acuerdo con estas críticas, uh-huh. pero entendiendo que aquella transición estuvo absolutamente marcada por la vigilancia de las fuerzas militares,
claro.
por el miedo,
claro.
fue una transición del miedo, y ahora se considera que en esta nueva transición lo que debe imperar es una libertad mucho más real, mucho más uh-huh. efectiva.
América Latina se ha mirado en esa transición, en los acuerdos de la Moncloa, en la finalización del régimen franquista, en la posterior salida de grandes momentos terribles de dictaduras asesinas, del terrorismo de Estado, y a pesar de eso también hay coincidencias en esto que usted acaba de decir, porque obviamente ese primer paso dado por la democracia después de estos procesos dictatoriales ha sido con muchos titubeos, con mucho temor, con escasa participación, ¿no? Esto debe llevar su tiempo, que haya un compromiso.
Sí, claro, exactamente, pero tiempo al tiempo, quiero decir que los ciudadanos que de mi generación, que vivimos, por supuesto, los años del franquismo, los años de la dictadura, quizás somos más optimistas a la hora de valorar los aspectos positivos que tuvo aquella primera transición, porque salíamos del franquismo, salíamos de lo que era una dictadura, y por lo tanto, claro, experimentamos con enorme delectación lo que implicó aquel proceso de transición, de apertura a un tiempo nuevo, a un tiempo de libertad. Lo que pasa es que lo nuevo en historia envejece demasiado rápidamente.
Rápido, sí, claro.
Y ese es el drama, digamos, de los historiadores, claro. que efectivamente lo que puede parecer en un principio absolutamente innovador, y pues se convierte, y sí, tengo la sensación de que los valores positivos de aquella primera transición, por una serie de razones que sería quizá muy largo analizar, han envejecido con excesiva rapidez.
Ricardo, yo siento una profunda admiración por los historiadores, por esta misma definición que usted acaba de hacer, porque efectivamente horadar, hurgar en el tiempo, cuando todos estos organismos todavía están en condiciones de responder, de sentirse hasta atacados, agraviados, es una tarea por demás valiente. Me falta, ya que estamos en un ámbito universitario y a pesar de la cierta liviandad que el verano ofrece con las temperaturas y demás, ¿cómo es recibido por los jóvenes este relato, esta transición, la forma de narrar lo que ha pasado en España de la democracia en adelante?
Sí, la gente joven, los profesores envejecemos, pero nuestros alumnos tienen siempre la misma edad. Es decir, yo tengo siempre alumnos 20 añeros y soy 40 años catedrático de la misma universidad. O sea que evidentemente ellos no cambian, son igual de jóvenes, y en cambio uno envejece a lo largo del tiempo. Los jóvenes, yo creo que de entrada la diferencia radical es que no han vivido la dictadura y son incapaces de comprender que la transición, con todas sus limitaciones, hay que tener muy presente, y ellos, repito, no lo han vivido, los condicionamientos tan difíciles con los que se tuvo que hacer. Hay que recordar que ETA mató a más de 400 personas en el periodo que dura el proceso de transición. Hay que recordar pues los famosos 7 días de enero, en los que del asesinato de los abogados de Atocha. Uh-huh. Hay que recordar toda una serie de peripecias políticas que ocurrieron en el marco de la transición. Entonces, no asumir las limitaciones o los condicionamientos con que se tuvo que hacer esa transición significa olvidar que efectivamente las dificultades fueron extremadamente enormes, y solo los que la vivimos somos capaces de darnos cuenta de esas dificultades.
Bien, es bueno poder contarlo y poder transferirlo, ¿no?, a las generaciones nuevas. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí, profesor, gracias. Muy amable.
Muy amable.
Ricardo García Cárcel, charlando con nosotros. Vamos a hacer una nueva pausa, muy breve. Ya nos vamos a encontrar con otro entrevistado en este programa especial de Inforradio, que me han dado el honor de dirigir desde aquí, desde San Lorenzo del Escorial.
Pasado
amigos, muy bien, seguimos desde aquí, desde San Lorenzo del Escorial con Inforradio, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Tengo el honor de recibir aquí al maestro Luis Cobos. En Argentina decimos maestro a los músicos, ¿está bien?
Bueno, algunos son maestros, muy pocos.
Pero bueno, por cierto que es en todo caso una descripción que es menor al lado de la trayectoria, Luis, porque yo le contaba antes de comenzar la charla si algún material del grupo Conexión que integró y que creo que formaste,
sí,
llegó a la Argentina. ¿En qué año estamos hablando? Porque somos
los 70.
Claro.
Los tempranos 70.
Los tempranos 70, sí. Es la época en que yo comenzaba en la radio, dicho sea de paso, así que no.
Yo comenzaba en la música también, así que.
No estamos ocultando ninguna década. Aquí hay una función ahora de Luis Cobos, más allá de su vínculo con la música, del que trataremos de hablar, aunque sea sintéticamente, con la defensa de los intereses de los músicos. Es un dato no menor en un mundo donde el acceso a la música por vías inimaginables pone al alcance de la mano el disfrute de la música, pero aleja los derechos, ¿no?, de sus compositores.
Sí, la verdad es que es un abogamos porque haya un equilibrio justo entre el derecho, la creación, el uso y el beneficio, que uh-huh. No podría ser de otra manera. Yo además tengo el honor de ser el presidente de hacía 20 años de la Federación Iberoamericana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, FILAI, a la que pertenece la sociedad ADI,
claro,
de Argentina,
claro,
ADI.
Claro.
Y tengo una encomienda no solo de los artistas españoles, sino también de toda Iberoamérica y, de, uh-huh. y del Grupo Europeo de Artistas, el cual presido también. Entonces, estamos buscando en todo este tiempo el equilibrio para que la gente que crea, la gente que interpreta, pues tenga su recompensa económica y pueda cumplir por lo que la Declaración de los Derechos Humanos declara, ¿no? Que el uh-huh. trabajador tiene derecho al rendimiento de su trabajo.
Claro, claro, y a vivir.
Entonces,
de él, obviamente.
Las redes sociales, sobre todo las plataformas de streaming ahora y los proveedores de servicios y de contenidos, pues ha habido durante muchísimos años la idea de que el free significaba gratuidad. Y una cosa es la libertad y otra muy diferente la gratuidad.
Claro.
Se puede ser libre sin que tenga que ser gratuito.
Claro, claro. Además, a veces no es comprensible desde el punto de vista del consumidor o del usuario, no sé cómo llamarlo, aquel que escucha música.
Usuario, podría ser, o consumidor.
Claro, que esa persona que compuso, más allá de la belleza de la música, que está intrínseca, ¿no?, en la vida del hombre y que está en la radio, bueno, nacido con ella prácticamente, sin música no hubiera habido radio,
claro,
digo yo.
Ni habría.
Ni habría, ¿no? Pero como llega uno con esa facilidad, esa belleza, con ese acercamiento, es poco probable que se ponga en un primer plano que hay una persona que ha vivido, merece vivir y comer y desarrollarse.
Y luego además,
¿no?,
que esa persona ha adquirido unos vicios como son educar a su familia,
claro,
pagar
sí,
los
sí.
colegios,
tener
viajar,
que comer todos los días y esas cosas. Bueno, pero es muy bueno que haya un asociativismo. Yo hablo mucho de esto con Susana Rinaldi, que es
sí,
la vicepresidenta de ADI, anda por aquí, por Europa nuevamente como agregada cultural.
Gran amiga, y además ella es vicepresidenta
sí.
de la sociedad, de la Federación Ibero-Latinoamericana,
sí, claro,
de la cual yo soy presidente. Tengo un gran contacto con ella, un gran aprecio, es una luchadora incansable por los derechos.
Bueno, y se nos ha ido hace un poco tiempo atrás el querido Leopoldo Federico,
sí,
el maestro,
el año pasado.
Formidable creador de la música de Buenos Aires. Luis, hablando un poco ya de la música, ha tenido un atrevimiento de meterse con lo que mal llamamos clásico y transformarlo o traducirlo a un lenguaje de consumo más amigable, popular, por aquellos que tienen cierta reacción frente a lo clásico.
Fue un viaje en los años 80 de ida y vuelta, porque hice popularizar la música clásica, pero también hacer clásica la música popular. Hice uh-huh. muchísimos trabajos de música mexicana, latinoamericana y de otras procedencias populares, e hice el viaje de ida y vuelta. Lo que se trataba era de hacer amable y asequible en una época en que había mucho menos conocimiento de la música clásica, que era algo muy elitista y uh-huh. perteneciente a unas determinadas clases y no para el pueblo. Y lo hice con buena fortuna.
Es curioso esto, porque la mayoría de los músicos clásicos, quienes no murió en la pobreza, tenía un origen humilde.
Bueno, eso ocurrió hace años. Ahora,
sí, sí.
Ahora hay algunos, y durante estos años, algunos músicos clásicos que han tenido una buena vida
sí,
y,
sí.
y un buen recaudo.
Sí, sí, está bien, es cierto, esa es buena
no,
declaración.
No, porque verás, los músicos de las orquestas sinfónicas son los guardianes de la excelencia. Una orquesta sinfónica equivale en la música a lo que una biblioteca para los libros o una pinacoteca para los cuadros.
Claro, sí, sí.
Porque una partitura en un cajón no dice nada, tiene que ser interpretada. Y entonces eso pues merece un respeto. Afortunadamente en todos estos años, de los 80 acá, 30 y tantos años más, han dado lugar a que las orquestas también tengan conciencia de que tienen que realizar un gran servicio público popular, no solamente elitista. Entonces siguen en sus repertorios, pero ya hacen música de cine, música pop, incurren en todos los países ya en espectáculos mixtos y de fusión, que es una bendición. La fusión me parece una bendición porque
sí,
no
claro,
quita
claro.
a los que son especialistas de serlo, pero al mismo tiempo pues dan servicio a que los músicos de pop y rock pues hayan podido tener nada más y nada menos que una orquesta sinfónica.
Claro, ni hablar. Esto es sumamente importante lo que estás señalando, porque había como una suerte de sesgo de pertenencia. Si estabas en este lugar no podías estar en el otro y viceversa.
Yo comencé con esto y tuve la cierta desgracia, entre comillas, de tener muchísimo éxito. Y entonces mucha gente pues te envidia o cree que es algo casual y que no es meditado. Y después pues he ido naturalmente desarrollando mi carrera, que no está basada en eso, sino en muchas otras cosas.
Lo que ocurre es que hay también una interpretación equivocada, a mi juicio, de que por qué si es exitoso no debe ser comercial.
Si es bueno no es comercial, ¿no? Y si es comercial no es bueno. Eso es erróneo, porque el ejemplo es Mozart, que en su tiempo, o Vivaldi, que eran compositores fantásticos y eran muy comerciales, porque la gente era muy cantable
que
hacían, ¿no?
Claro, sí, sí.
Por eso también molestaron mucho ese día.
Bueno, la Argentina ha discutido, y aún hoy queda algún ultramontano que señala esta discusión de bizantina por Astor Piazzolla, por ejemplo, ¿no? Que ha abierto
surcos. Fue denostado por la gente del tango.
Sí, claro, desde luego.
Y sin embargo se ha convertido en un referente para todos los músicos, para los clásicos también.
Sin duda.
Yo he tocado muchas cosas de y toco cosas sin de Piazzolla porque es un gran genio. Mira, hay una figura que es argentino y vivió muchos años en España, Waldo de los Ríos.
Sí, claro.
Y como tuvo tanto éxito con eso, la gente pretendía ocultar su gran destreza como pianista y como compositor.
Sí.
Era un enorme compositor.
Sí, es verdad.
Un gran pianista.
Es verdad.
Y el hombre, pues como tuvo la cierta desgracia también de tener muchísimo éxito aquello que hizo de incurrir la música clásica.
Una versión de la Sinfonía 40 muy interesante.
Con ritmos y que era muy adecuada, muy profesional, muy bien hecha. Pues tuvo que padecer el hombre, me acuerdo, haber hablado con él de este tema cuando yo me iniciaba. Me dijo, ten cuidado porque te van a dar.
Está muy bien. Pero además, aquí en tu condición de representante, pero además conocedor de lo que es el lenguaje musical iberoamericano, esa fusión, ese encuentro, era imposible de ser eludido, ¿no?
Sí,
ese intercambio.
Tenía que ocurrir. Yo también he tenido el honor de hace 3 años... dirigir el primer concierto de la joven orquesta iberoamericana, una orquesta que se creó con muchachos y muchachas de 22 países y fue en la ciudad de Panamá donde lo hicimos, y he participado en muchas cosas de este tipo que me llaman y aprovecho, aunque no están muy bien pagadas, pero aprovecho para también devolver parte de lo que a mí la sociedad y la gente me ha devuelto en la música. Me han permitido vivir de ello con dignidad y soltura. Y yo colaboro en muchísimas causas. Ahora también estamos realizando una campaña de Internet justo con los artistas del mundo, para que precisamente los grandes artistas y sobre todo los menos conocidos, cuyo salario son los derechos de Internet, puedan vivir dignamente de su trabajo.
Está muy bien. Para cerrar esta charla, que es breve, porque obviamente los tiempos no
tengo
son.
Tengo un viaje a Londres
buenos.
Inmediato.
Sí, pero estamos en el marco de una universidad, la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cuál es el objeto de tu presencia aquí? ¿Cuál es el motivo?
El motivo es que acabo de intervenir en una ponencia, en una mesa redonda sobre los derechos intelectuales.
Ajá, bien.
Precisamente, y para que los estudiantes y el público, los juristas y la prensa que ha venido, pues sepan el punto de vista de los artistas sobre este tema precisamente del que estamos charlando aquí, de los derechos intelectuales en Internet y las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera. Así es que esta es la presencia, y agradezco a la Universidad Complutense, que organiza unos cursos fantásticos. José Manuel Bravo también, que es el jefe el director de propiedad intelectual de la cadena SER, España. Y bueno, pues estamos aquí contribuyendo a expandir una idea que es pues la libertad y la justa remuneración que se debe a los artistas por su trabajo.
Claro, la libertad y el derecho al mismo tiempo.
Naturalmente.
Porque además los jóvenes, es bueno que lo entiendan, hoy no es simplemente haciendo un clic que consigue que aparezca música formidable, sino porque hay alguien que la hizo previamente.
Sí, las repeticiones y las copias y el trocear la música, sí, pero el crearla no. Y además debo decirte que tenemos presido una fundación también, que es internacional, que se, su lema es Arte y Derecho en Libertad.
Bien.
Se llama el Foro Iberoamericano de las Artes y el Claustro de las Artes, al que pertenecen nuestro querido Leopoldo Federico, el ex, bueno, el presidente, que siempre será Patricio Aylwin, de Chile.
Ajá.
Una gran figura.
Sí, sí.
Y muchísimas figuras internacionales que pertenecen a esta fundación que presido, internacional, y que su lema es Arte y Derecho en Libertad. Así que con esto creo que está dicho todo.
Sí, señor. Maestro, gracias por la música.
Muchísimas gracias.
No es el tema de ABBA, sino el agradecimiento por esta charla y por la música, de verdad.
Y un fuerte abrazo a todos los oyentes de Inforradio y a ti especialmente.
Bueno, encantado. Muchas
saludos,
gracias.
Saludos a todos los amigos y colegas argentinos, que son muchos y multitud, y a los que quiero, y desde aquí un bien fuerte abrazo.
Muy amable. Muchas gracias. Nueva pausa, amigos. Ya estamos de nuevo con ustedes.
Todo por contar, mucho que escuchar en InforradioCM.es. InforRadio UCM, una radio de récord. Estás escuchando InforRadio UCM. InforRadio UCM, la radio universitaria número uno en España.
¡Donde las palabras se las lleva el viento!
Amigos, desde aquí, en esta transmisión especial de InforRadio, me han puesto aquí a conducir un programa en territorio español, siendo argentino, pero me es un placer, porque no es lo que hago a diario, lo que hago desde hace muchos años, y al fin rompemos y le damos cabida al cupo femenino en esta recorrida que estamos haciendo. Está Carmen Revillo aquí, que es de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿es así, Carmen?
Exacto.
¿Cómo estás?
Desde
¿bien?
El área de comunicación.
Bien.
Concretamente desde UPV Radio. Ajá. Y Televisión.
Tiene radio y televisión la universidad.
Exacto.
Uh-huh. ¿Y cómo va la experiencia radial universitaria?
Pues muy bien, la verdad es que pertenecer a la asociación Red de radios universitarias y toda esa extensión ahora con RULAC y demás, pues hay que decir que bueno, que nos abre muchísimo camino y nuevas expectativas.
Sí, por cierto, de eso estábamos hablando hace un rato atrás con Miguel Ángel Ortiz y con Dani, le decimos Daniel Martín Pena, ya nuestros amigos, nos hemos encontrado más de una vez. ¿Cuál es la expectativa de la red universitaria en España? En todo caso, ¿cuál es la transformación que vos notaste que se está produciendo en estos últimos tiempos?
Pues bueno, yo creo que están cogiendo fuerza las radios universitarias, son un poco el poder hacerse hueco dentro de y hacer voz para todos esos sectores, digamos, que no tienen voz en la radio comercial y convencional, ¿no? Desde, en concreto en nuestro caso, desde UPV Radio, pues bueno, sí que es una manera en la que tenemos muchos colaboradores y demás. Y entonces, pues bueno, veo que te entra.
No, no, pero otro... vamos a darle un cierre a la charla porque me gusta que me cuentes esto. Y además, a ver si es la misma sensación la que tenemos, la oportunidad de manejar una agenda diferente.
Correcto.
Un mensaje distinto, con la idea de hasta poder equivocarnos y rehacer el error, pero sin el compromiso de tener una presión ni publicitaria, con la autonomía.
Ni de audiencias,
vamos,
claro, exacto,
claro,
¿no?
Y de la misma universidad con su autonomía, ¿no?
Sí.
Así que bueno, bienvenida a este encuentro de RULAC, donde vamos a sumar a la ARU, a todas sus radios, que son 22 en este momento, ¿no? Las radios universitarias asociadas. Así que, Carmen, gracias. Seguiremos charlando
estos
días.
Gracias, Mario, y seguimos en este programa.
Bueno, vamos a cambiar ahora de tema. Una pequeña breve rafaguita musical para darle la bienvenida a nuestro invitado siguiente.
Fernando García Cortázar, que es este.
Bueno, muy bien, retomamos aquí esta recorrida de la radio a través de Inforradio en esta tarde en los cursos de verano del Escorial. Este programa que estamos difundiendo va a ser emitido seguramente a través de las distintas radios de América Latina y el Caribe y de nuestras radios universitarias argentinas nucleadas en Aruna y, por cierto, también por la ARU a través de Inforradio. Quiero agradecer el trabajo del equipo. Después tengo que nombrar al equipo técnicamente que nos está ayudando a cumplimentar nuestra función. A veces uno no lo dice con frecuencia, pero el micrófono es apenas un botón más que tiene que operar el técnico, y si no es por ellos no funciona nada bien. Estamos junto a Fernando García de Cortázar. Gracias por estar aquí, Fernando, muy amable.
Ah, pues encantado, gracias a ustedes por esta entrevista que me va a lanzar al mundo hispanoamericano.
Bueno, lo cierto es que a veces son tan malos los tiempos en la radio, malos de maldad absoluta, que yo podría desarrollar una biografía y no tendría ni ocasión de hacerle una pregunta mientras la leo.
Ah, no, pero no hace falta, porque ese es el problema. Cuando dicen de una persona que no hay que presentarla y luego la presentan con todo su currículum a cuestas, ¿no?
Y termina el programa.
Y termina el programa, o sea que me parece muy bien.
Está
he escrito
muy bien.
70 libros, el último de mis libros es una novela, porque me he pasado también al género de ficción.
Ajá.
Y novela que además tiene una trama argentina y que fue premiado con el premio de novela histórica.
Ajá. Sí. Bien. Ahora, Fernando, el motivo de la presencia aquí en los cursos de verano es hablar de la transición y de la cultura y la transición en democracia. Vaya,
sí.
Temas, ¿no? Vaya.
Pues efectivamente, mire, les he dicho a mis alumnos, yo tengo un sentido muy participativo de mis clases y además, es decir, en buena medida, mi éxito en España ha sido por difundir la historia, porque yo siempre he dicho que los historiadores tenemos que conocer la historia, pero también difundirla. Yo cuando voy a Argentina, aunque hay colegas míos me dicen que no me deje comparar con él, pero además el pobre ha muerto, que es Félix Luna, que ha tenido un gran desarrollo, pero claro, porque Félix Luna difundía no desde el mundo universitario, sino del mundo de otro mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, pues yo les he dicho, ¿qué quieren ustedes? Hay dos aspectos fundamentales de la transición, uno bueno y otro malo. Primero voy a decir el bueno y luego
bien,
el malo.
A ver.
Entonces aquí el bueno pues puede ser la apertura, la libertad, el pluralismo, por supuesto los nuevos descubrimientos en el mundo cultural, el mundo casi del sexo, el mundo, diríamos, de la diversidad cultural, etcétera, etcétera. Pero ¿y el malo cuál es? Pues ha sido un poco quizás ese aspecto regional, que lo nacional se transforma en regional. Esa especie de exceso de localismo, esa especie de cultura casi del frontón o de la taberna, por destacar el hecho diferencial, cuando realmente pocas diferencias hay en España, a pesar de ser un país muy variado, pero muchas veces las diferencias son puramente gastronómicas, etcétera, etcétera.
Es cierto que las transiciones no son todas iguales. América Latina ha vivido también, como después de la salida del franquismo aquí en España, la salida de los procesos dictatoriales, a veces con un costo muy doloroso desde el punto de vista social, esa recuperación, que es apenas un pestañeo en el tiempo, porque vamos, estamos hablando de un pequeño periodo, que no termina de transicionar es para que aparezca una nueva etapa de transición, ¿no?
No, el problema es cuando además ha habido autoritarismo y dictadura, ha habido sangre por medio. Mire, yo vivo en el País Vasco y he estado con escolta policial prácticamente hasta el año pasado, ¿no? Por el tema de ETA. Es muy difícil restaurar las heridas, es muy difícil llegar a una verdadera reconciliación, etcétera. Y pasarán años en que la sociedad vasca pues se sienta liberada de esta losa tan tremenda que ha supuesto ETA. Y en el caso argentino, que yo bueno, conozco porque he viajado mucho a clase en Buenos Aires, pues también me ha ocurrido mucho con estos regímenes, diríamos, dictatoriales, que también comportaron falta de libertad y, por qué no decirlo, sangre, ¿no?
Bien, usted es sacerdote.
Soy jesuita.
Jesuita. Una congregación marcada también por la historia y,
claro,
y el protagonismo, ¿no?
Sin duda. Yo me atrevo a decir, y no es chauvinismo, es decir, yo creo, fíjese qué cosa le voy a decir, que probablemente la gran aportación de España en general a la cultura es la creación de la Compañía de Jesús. Es decir, de una institución que tiene un siglo XVI prodigioso en el mundo cultural y luego, por supuesto, los restantes siglos, y que ha influido enormemente, no solo por la figura de Ignacio de Loyola, sino por la figura de los jesuitas, y en el mundo americano es decisivo, de tal forma que podemos decir que la emancipación americana, en buena medida, pues surge también después de ese proceso de supresión de la Compañía de Jesús y de expulsión de los reinos hispánicos, diríamos, ¿no? Por Carlos III, ¿no? Pues sí, y ahora realmente quizás viene una nueva aluvión de popularidad por la figura del Papa jesuita, ¿no? Al
sí,
cual
claro,
yo conozco,
claro,
conozco
claro.
Mucho, sí.
Bueno, los argentinos tenemos que tomar un poco de distancia de ese orgullo que significa tener al jefe de la Iglesia oriundo de nuestro pueblo. Y también, esto se lo cuento, que tal vez no lo conozca, gente que no ha medido la importancia, el significado de ser la Argentina la cuna de nacimiento del Papa, y que lo ha tomado como un elemento de incidencia en los asuntos políticos internos de la República. Menuda tarea tiene el hombre como para poder ocuparse de esto, ¿no?
Eso está bien. Bueno, y además tienen ustedes, son populares también en Europa, porque un personaje singular al cual yo conozco mucho es actualmente reina de Holanda, que es Máxima Zorreguieta.
Sí.
Yo la conocí mucho en Buenos Aires porque era hija o es hija de Jorge Zorreguieta, que es el presidente de una sociedad vasco-española, vasco-argentina, que se llama Juan de Garay, ¿no? Yo le voy a contar una anécdota que quizás retrate a los argentinos.
A ver, ¿cómo no?
Que es la siguiente. Yo, como en España los argentinos tenéis esa fama un poco de grandilocuentes, etcétera, etcétera, y me pedían mi currículum Cuando di yo una conferencia en Buenos Aires, yo estaba aterrado. No hace falta que digas más que dos palabras, nada, pero mi apellido, que es largo, y ya está. Y dice, no te preocupes, Fernando, decía el padre de Máxima, no te preocupes, Fernando, que yo voy a cumplir eso. Y efectivamente lo cumplió. Pero ¿sabe usted cómo me presentó? Jorge Zorrilleta me dijo, tengo la enorme satisfacción y el enorme honor de presentar a la verdadera luminaria de la historiografía mundial, aquí Fernando García de Cortázar.
Bueno, muy bien, le dio un poco de la sobrecarga de soberbia que tienen algunos allí. Bueno, Zorrilleta, recordemos, lo digo para tenerlo presente, estuvo involucrado en alguna investigación de los delitos ocurridos de lesa humanidad durante el proceso de la dictadura en la Argentina, cosa que le impidió el Reino de Holanda que vaya a ver el casamiento de su propia hija.
Claro, yo he estrenado y inaugurado mi conferencia con una alusión a Máxima Zorrilleta, que yo creo que es muy importante que se recuerde en España, y además yo la he vivido por distintos medios, entre ellos por las cámaras que televisaron. Hay un momento en el que ella se está, esta cara bellísima de hogaza, cara redonda, de esta, diríamos, cenicienta porteña, que se está convirtiendo en princesa europea. Ella, que ha soportado, diríamos, con tranquilidad, la maravillosa música de Vivaldi, de Bach, etcétera, etcétera. Pero hay un momento, incluso ya le ha dado el sí a su marido, que le convierte en princesa europea, pero hay un momento en que suena el bandoneón y interpreta el bellísimo tango argentino, Adiós Nonino, de Astor Piazzolla. Entonces el bellísimo rostro de Hogaza se ve surcado por las lágrimas, porque Argentina se la hace presente.
Porque
su nación,
desde luego,
su patria se la hace presente. Y entonces en España, donde realmente muchas veces se ha abundado tanto a lo regional y se ha olvidado lo nacional, lo he puesto como ejemplo
en
esta conferencia.
Está muy bien. ¿Qué tiene en el camino por delante el Papa en una iglesia que está convulsionada por elementos periféricos, un trabajo incluso, me atrevo a decir, de nueva traducción de los mensajes que tiene que dar este pontificado a su juicio? ¿Qué está haciendo?
Yo creo que está haciéndolo bien, sobre todo para un sector de la población que necesita gestos. Hay mucho gesto. Todavía no creo que haya habido una gran transformación, pero hay mucho gesto que mucha gente lo interpreta positivamente. Y es verdad la popularidad que está teniendo el papado, que se nota en el número de gente que ha aumentado que se presenta en la Plaza de San Pedro. Entonces esos gestos hay que traducirlos en verdaderos cambios. Bueno, a mí se me ocurría, como historiador, entiendo que les puede parecer a ustedes una barbaridad, incluso a la propia Iglesia, pues sería un gesto estupendo, y lo digo aquí como primicia de lo que pensaría, que podría decir que efectivamente el Vaticano I se equivocó cuando declaró la infalibilidad del Papa. Podría decir, yo no soy infalible, porque efectivamente estamos viendo que no es infalible.
Claro.
Ya sabe usted que lo único que la Iglesia le puede decir, que tiene unas circunstancias en el magisterio, cuando se habla es cátedra, etcétera. Pero quitarle ese aspecto de infalibilidad me parece estupendo, que probablemente lo está haciendo él con gestos.
Un proceso de humanización, diríamos, ¿no?, de esa figura icónica que...
Bueno, ya iniciado por su antecesor, ¿no? Un papa que dimite es un papa ya mucho más normal, ¿no?
Claro,
como se dimite en la sociedad civil, pues también se dimite en el papado, ¿no?
Es una muy buena señal. Fernando, en la búsqueda de la información, el investigador, en este tiempo de transición, se encuentra con actores vivos de esos procesos. ¿Cómo ha sido investigar, y ha habido algún tipo de reacción negativa en
eso? No, yo creo que es muy importante. Es decir, yo suelo decir que frente a un prehistoriador o un historiador medieval, es decir, porque a veces a los historiadores del mundo actual nos acusan como de demasiada proximidad a los hechos narrados, como si la historia tuviera que tener esa enorme distancia que a veces dicen. Yo digo, pues efectivamente los prehistoriadores tienen una enorme distancia, pero les faltan mucha información. En cambio nosotros, pues tenemos muchísima información. Hay que saberla depurar. Y como dice usted muy bien, los protagonistas que viven hay que saberlos aprovechar. Siempre teniendo en cuenta que pueden tener capacidad de mentir,
claro,
que mienten,
claro.
Y que pueden justificar su conducta con mentiras.
Como
pasan memorias de determinados protagonistas que utilizan la memoria para mentir y para decir que en aquella época pues ellos no hicieron determinadas cosas.
Ese es un tema muy importante, porque una cosa es contar desde la subjetividad la historia, y otra cosa es contarla desde la mentira, ¿no?
Desde la mentira, claramente, sí. Ese es el problema de la historia, que es una ciencia blanda, y yo no me duelen prendas en reconocerlo.
Claro.
O sea, es una ciencia blanda, no es una ciencia exacta, y usted ha dicho muy bien desde la subjetividad del propio historiador, si se pone a escribir, es distinto poner un adjetivo que otro, porque claro, entonces coloreas a un protagonista de una forma o de otra.
¿Y cuál es el rol en todo caso de los medios? Porque uno, yo acostumbro a contar a alumnos y a quien me quiere escuchar, que habría que ver realmente de la cantidad de información que publican los medios, qué es lo que realmente va a quedar en la historia, ¿no?
Yo creo que eso es una especie de paradoja. Vivimos en un mundo en donde, junto a esa afirmación que hay que hacer de la posibilidad que tenemos de estar informados, pero también, y me lo reconocerá, querido periodista, la posibilidad que podemos estar de estar desinformados por la manipulación de las grandes generadores de información, y lo podemos ver en la guerra del Golfo, por ejemplo, cómo esa gran manipulación era una guerra donde no había ni muertes ni nada, ¿no?
Sí, una guerra para multimediática, digamos, no otra cosa. Bueno, muchísimas gracias por
Yo encantado.
Perdón por lo breve.
No, estupendo, lo bueno si breve, dos veces bueno. Como ha sido bueno, pues espero...
Está muy bien. Y el apellido complementario Cortázar, que nos remite también a nuestro gran Julio. Gracias,
Muchas gracias a ustedes.
Muy amable, gracias. Bueno, Fernando García de Cortázar, hablando de la transición de la historia y otros temas más que no está mal sumar a este encuentro que estamos emitiendo. Les quiero yo agradecer, seguramente seguiremos, pero están trabajando Pablo Frías, Paco Ballesteros y Daniel Castillo, son nuestros técnicos de Inforradio de la Complutense. Gracias compañeros por ponernos en el aire, por permitirnos esta serie de entrevistas, este desarrollo que hemos venido haciendo. Una transición, vamos a ir cerrando este momento. Quiero agradecerles muchísimo a todos y también saludar desde aquí a todas las radios hermanas de América Latina y el Caribe, las radios universitarias, nuestras radios argentinas, y particularmente un agradecimiento a Inforradio, que ha sido nuestra anfitriona, el lugar, nuestra casa en esta transmisión tan particular. Gracias amigos, hasta la próxima. Muy amables.
Diálogos desde el Escorial. Programas especiales de la Asociación de Radios Universitarias, ARU, desde los cursos de verano en el Escorial celebrados en el mes de julio.